Ray Loriga lleva, nos acordábamos ahora, 31 años publicando libros. Los mismos que llevo yo aquí en Madrid, que justo cuando llegué, pues él estaba en un momento de explosión absoluta. Ray Loriga ha nacido una nueva estrella en la literatura. En sus historias no van a encontrar grandes aventuras, sino grandes sentimientos. Verán que al leer llegarán a plantearse si lo están haciendo bien en la vida, si están orgullosos de lo que piensan. Y además les invitará a cambiar alguna cosa para poder ser algo más felices que sus personajes. Porque los personajes de Ray Loriga siempre tienen algún marrón importante que resolver. Bueno, son cosas de la vida. Pero sobre todo, lo que les va a pasar leyendo a Ray Loriga es que van a disfrutar de su escritura. Su último libro reflexiona sobre la muerte, cualquier verano es un final, pero también sobre muchas otras cosas. Sobre el humor, sobre la amistad y sobre la felicidad. Pero usted puede empezar a leerle no solamente por este libro, sino por el libro que quiera. Admirado Ray Loriga, buenos días, bienvenido. Es un placer que estés aquí.
Bien hallado y muchísimas gracias.
Tenía muchísimas ganas de conocerte.
Muchísimas gracias.
Esta novela, Ray, ahonda en la enfermedad y en la muerte, con la amistad como tabla de salvación y con el sentido del humor también como vacuna. A esta novela le has dado cosas de tu propia historia.
Sí, inevitablemente, ¿no? Hay una primera parte que utilizo mi experiencia directa, reciente, de haber sufrido una grave enfermedad, tumor cerebral no cancerígeno, pero potencialmente mortal. Y unos largos meses de hospitalización, unos larguísimos meses de recuperación, de logopedia, de fisioterapeutas, de volver a empezar un poco como un niño, ¿no? A hablar, a andar, pero a una edad ya provecta. Y bueno, utilizo esto como pistoletazo de salida para una ficción. Porque no quería escribir un libro testimonial ni de autoficción, porque no es mi campo, siempre me he dedicado a la ficción. Pero evidentemente para la ficción utilizo los mimbres que mejor conozco, ¿no? Y entonces utilizo cosas mías, cosas muy cercanas, experiencias que he tenido, como los lugares donde he estado, los lugares que he visitado, los países. Y con todo eso, digamos, con esos mimbres de lo real, construyo ficciones, a lo que me dedico.
Tampoco, decías, partes un poco de lo personal, de tu experiencia reciente, pero tampoco he leído que, tampoco crees que te has desnudado más allá de lo obvio.
No, era evidente, incluso por mi aspecto físico ahora mismo, que alguien me iba a presentar el libro, me iba a preguntar qué te ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco tenía nada que ocultar. Pero también hay una razón íntima, que es que todo ese tiempo que pasé de hospitales y lidiando con la enfermedad, pues pretendía, o lo pensé ya desde el hospital, que me sirviera para algo, para mi propio trabajo, ¿no? Para hacer un trabajo de campo, no estar en el hospital ahí tumbado mirando el techo, sino pensando ya en cómo utilizaría eso para una futura ficción que ha acabado siendo esta novela.
Hay algunos detalles de esa enfermedad que son duros. De hecho, estuviste en la mesa de operaciones durante algunos minutos, estuviste sin vida.
Sí, con un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? No sin vida cerebral, porque ¿sí? estaría muerto. Pero sí, son momentos near-death experience, que dicen en inglés, ¿no? Experiencia cercana a la muerte.
Sí, eso es. Sin embargo, consideras que después de toda esta experiencia, que como decimos ha tenido momentos muy duros, tu gran victoria ha sido el sentido del humor.
Sí, es fundamental, yo creo. A la hora de vivir es fundamental y a la hora de casi morir todavía más, ¿no? Y luego hay algo que es inevitable en una situación así, que es que comparas con lo que tienes alrededor, ¿no? Una UCI es una UCI, el que no está como tú está peor. Y el que puede contarlo está mejor que el que ya no puede contarlo. Entonces, los compañeros de habitación, de pasillo, de paseos, agarrados a las barandas, trastabillados, pues son son todos lo mismo, ¿no? Todo, allí te das cuenta de cómo a veces singularizamos experiencias que realmente son colectivas y desgraciadamente naturales, ¿no?
¿Lo que más te preocupaba durante la recuperación, Ray, era perder el mecanismo narrativo?
Sí.
Es decir, a ver, cuando ya me cure voy a volver a saber escribir, ¿o no?
Sí, voy a decir que lo que más me preocupaba, más que andar, más que hablar, era poder volver a escribir, porque es mi vida. Toda mi vida me la he pasado leyendo y escribiendo. Y no poder hacer esas dos actividades era como, pues imagino que si uno es saltador de pértiga, piensan si podrá volver a saltar con la pértiga, ¿no? Y en este caso mi pértiga es la literatura, Entonces prefería, puesto en un caso, estar tumbado pero poder escribir que estar de pie y con la cabeza ida y no ser capaz de mal que bien formular este mecanismo narrativo que es lo que me ha apasionado toda la vida.
Bueno, con este libro, Cualquier verano es un final, has demostrado que esa gimnasia sigue ahí, ¿eh?
Sí, de eso afortunadamente me di cuenta ya casi en la UCI, ¿no? Recuerdo que el primer despertar, antes de mover las manos y los pies a ver cómo estaban, pensé, puedo pensar en una historieta todavía, vale, entonces todo bien y ya me tranquilicé un poco.
En esta novela se habla de la muerte, pero también de la amistad, como hemos dicho, entre dos hombres. Yo creo que hay pocos libros que hablen de una amistad entre dos hombres, ¿no?
Bueno, tan profundamente, que no sea Francachella y que no sea, la mediocre amistad a la que nos obligamos a veces los hombres, ¿no? Que es a darnos golpecitos en la espalda, emborracharnos juntos, ya hacer partidos, ya... y hablar de chicas y estas tonterías, o de chicos, una amistad más profunda emocionalmente, ¿no? Y sí, hay libros que tenía en la cabeza mientras escribía este maravilloso libro de Evelyn Waugh, Retorno a Bryceet, por ejemplo,
¿sí?
En el camino de Kerouac, es una historia de dos amigos que son casi un todo. Sí, a verlas, haylas, pero es verdad que no es el tema más trillado, y lo cual es siempre bueno.
Hablemos de esos dos amigos, Yorick y Luis. Yorick ha salvado la vida y Luis quiere perderla, incluso estando bien, porque está bastante bien.
Sí,
¿Por qué narra la historia el primero?
Bueno, porque es la primera decisión que tomas al escribir una novela, es si la miras desde encima o la miras desde dentro, ¿no? En una primera persona o en una tercera persona o en una tercera persona omnipresente. En este caso, al arrancar con una peripecia también muy, muy, muy íntima que acababa de sufrir, digamos técnicamente, porque el personaje no soy yo, pero sí la circunstancia. Entonces decidí que tenía que ir desde ese ángulo. Y también porque el narrador se está preguntando todo el rato el alcance de la realidad de su invención. Evidentemente Luis existe, pero ese amigo existe tal y como él lo ha concebido. Esta historia de amistad tiene, como me la planteé, tiene todos los elementos de una profunda historia de amor. Todos los emocionales de una historia de amor, la desesperación en la ausencia, las mariposas en el estómago en la presencia, la sublimación, la idealización, esa especie de mendicidad que nos produce el amor de me estará queriendo tanto como yo le quiero a él, ¿no? Que es una de las cosas que más angustian en el amor. Y el narrador se pregunta todo el tiempo, primero, ¿hasta qué punto no está él inventando la mitad de esta historia? De esta historia en ese sentido tan profundo y hasta qué punto tiene derecho a obligar a su amigo a soportar este amor desmesurado.
Decimos, la historia tiene muchas vertientes y mucha profundidad, pero hay mucho sentido del humor. Vuelvo a insistir con eso porque me llama muchísimo la atención, Ray.
Para mí es fundamental a la hora de leer también, ¿no? Puedo citar algunos libros en los que el sentido del humor a lo mejor no es la nota dominante, pero pues siempre me ha gustado que la literatura haya un sutil sentido del humor, no es un humor a carcajadas, pero Sí, un humor soterrado, un humor sutil. Y en esta historia, que en la que la muerte y la enfermedad están tan presentes, me parecía esencial que estos dos idiotas se lo tomaran un poco, o el estilo del libro llevara un componente irónico también. Y había una cosa para mí fundamental, que es que al cerrar el libro, y es algo que ahora que ya lleva casi 6 meses en la calle, me están refrendándolo tanto los críticos como los lectores, que el libro se cierre con una sonrisa, con una sensación apacible, con una, como quien escucha una bossa nova, o un bello fado, o incluso un desfado, que son los fados alegres, ¿no? Pero dulcemente alegres.
Hablemos de tus amigos, como los que son protagonistas en este libro. Julio Llamazares, Soledad Puertolas, Javier Marías.
Llorado amigo.
Sí, señor.
Llorado amigo.
Giralf, Félix Romeo, Luisa Castro, de la que hablábamos antes, que era una de las chicas deslumbrantes que cuando
sí,
yo llegué
Marta
a Madrid...
Sí, Sanz, eso entre los escritores y escritoras, ¿no? Tengo la Elena Poniatowska, sí. Más lejos, acabo de estar en México, he hablado con ella, la admiro y la adoro. Afortunadamente, en estos 31 años de oficio he hecho buenos amigos y amigas entre la gente de mi mundo, de mi oficio, ¿no? Y también tengo muchos amigos que no se dedican a la literatura. Incluso tengo muy buenos amigos que no les gusta mucho leer, cosa que me agrada bastante, porque así no me dan la turra con mis libros. Y tengo amigos, peluqueros, futbolistas, titiriteros. Titiriteros no, pero y tengo amigos bomberos, como aparece uno en la novela.
Sí, es... ¿tu literatura suele tener como protagonistas a personas?
Y tengo
personas...
un gran amigo que es conductor de la MT.
Ah.
El que veo muy a menudo porque pasa por mi calle todo el tiempo.
Tus novelas tienen como protagonistas normalmente a gente que no encaja muy bien en el mundo, ¿no? En el mundo o en la época que les ha tocado vivir. ¿Tú te sientes un poco como esos personajes o no? ¿O
bueno,
te gusta el tiempo
como,
en el que vives?
Como nunca me ha gustado el victimismo en ningún aspecto de la vida, y menos en mi propia vida, diría que no son personajes que no encajan, sino personajes que no quieren encajar. Son personajes un poco automarginados, en el sentido no de marginados de drogas, ni lumpen, ni nada de esto, sino marginados intelectualmente, de alguna manera. Es decir, que las causas de los demás no son estrictamente las suyas. Es decir, que no están en la vorágine de productividad como logro, dinero como logro, etcétera, etcétera. ¿No? Éxito, matizan lo que es el éxito. Personajes que a lo mejor, tal y como es esta sociedad en la que vivimos, donde lo que se premia fundamentalmente es ser productivo para poder ser un ágil consumidor, ¿no? Digamos que esas son las dos grandes causas de nuestras vidas. Pues estos tiendo a tirar a personajes que a lo mejor son un poco desertores de este carril obligatorio.
Tiene preguntas para ti, Goyo González.
Para usted, ¿qué es la vida?
Por perdida ya la di, cuando el yugo de un esclavo como un bravo sacudí. Me refiero a un poeta mejor que yo. No lo sé, imagino que lo mismo que para casi todos, ¿no? Intentar querer lo mejor que podemos a la gente que queremos e intentar hacer el menor daño posible, incluso a los que odiamos, e intentar odiar poco, por otro lado, e intentar sobrevivir.
¿Sigue pensando que los días tienen aristas afiladas como una lata de atún?
Sí, bueno, es una imagen y podría haber puesto otra, ¿no? Pero sí, los días son extraños, que también es un título que utilicé una vez. Pero bueno, son fascinantes porque nunca sabes qué narices va a pasar, ¿no? Parece que todo es una especie de monotonía constante y, sin embargo, como decía Rubén Blades, la vida te da sorpresas.
¿Cómo imaginaba usted con 20 años que sería su vida pasados los 50?
Pues la verdad es que no me hacía muchos cálculos, si te digo la verdad. Cuando eres muy joven, estás muy pegado a lo inmediato, ¿no? Quieres publicar, en mi caso, quería escribir y publicar un libro y era mi obsesión, ¿no? Y afortunadamente lo conseguí muy joven. Y no pensaba mucho más allá de la edad de Jesucristo, si te soy sincero. Me parecía que ese era el límite más o menos racional. pero luego uno se descubre, afortunadamente, pues ya cerca de los 60, y sí estoy contento de poder seguir haciendo lo que siempre me ha apasionado, que es escribir.
Entiendo, por tanto, que tampoco piensa cómo será su vida dentro de, si es que llegamos, 25, 30 años.
No. Y la verdad, eso ahora sí que me empieza a dar pavor, ¿eh? Porque veo las condiciones de vida, quitando rarísimas excepciones de la gente que vive mucho, y no me apetecen demasiado, ¿no? La pérdida, la merma de dignidades, capacidades, la aterradora pérdida de memoria, hasta inhabitarte a ti mismo, ¿no? Cosa que me aterra. Entonces, sinceramente, preferiría no. Si me dan a elegir, preferiría no. Pero bueno, veremos lo que pasa. Intentaré ser un viejo amable en vez de un viejo cascarrabias, pero tampoco tengo grandes ilusiones por llegar a la ancianidad, sinceramente.
Si pudiera hablar con la muerte, ¿qué le preguntaría? Si pudiera hablar con la muerte, ¿qué le preguntaría?
¿Por qué me persigue? Habiendo tantos.
No se sentaría.
Realmente nos persigue a todos.
¿Como en el séptimo sello? ¿No se sentaría a echar una partida con ella?
¿Como Berman? No, ganaría siempre. De hecho, el otro día en una entrevista me decían... Ray Loriga se ríe de la muerte en esta novela. Digo, no, la muerte se ríe siempre la última.
Bueno, pues, y al partir, le pido un último beso. ¿A quién?
A mis hijos, a mi mujer. Poco más.
Una flor para que esté presente una vez que usted ya no esté.
La flor me gustaría meterla en los cañones, como en aquella revolución de Praga.
¿Y una canción?
Una de David Bowie, probablemente de los últimos discos, además, cuando ya se acercaba él mismo a su propia muerte, que son unos discos que me parecen preciosos.
Y ya por último, de todas las personas que le rodean, ¿quién le llama Jorge, Ray?
Pues la verdad es que a mi madre a veces se le escapa y luego se corrige y nadie más. Aunque mi madre, como casi todas las madres, me llama a veces por el nombre de mis hermanos, que eso suele pasar, ¿no?
Sí.
No es usted el único.
Totalmente. Ray, gracias por lo peor de todo, esa primera novela tuya, que además te encumbró y que a mí me enseñó cuando vine. Te dije, una chica de provincias me enseñó muchas cosas, me enseñó una literatura fascinante, un mundo diferente, gracias a lo que tú habías escrito, gracias a aquel escritor maldito al que te daban ganas de conocer y al mismo tiempo te daba tanto respeto. Y me ha encantado conocerte por fin, 31 años después.
Y a mí, a ti, solo tengo que corregirte lo de provincias, porque siempre me ha molestado esto. Esto es una provincia.
Eso también es
Madrid
cierto.
Es una provincia. Y los de Madrid veces, también somos provincianos.
Y a veces un pueblo, amigo.
Y a veces un pueblo también, sí, señor. Cualquier verano es un final. La última de Ray Loriga, no se la pierdan. Querido Ray, admirado, muchas gracias por estar aquí. Hace un rato estupendo.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer y un honor.
Gracias.